La palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que me ayudes, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oremos una vez más. Padre Celestial, gracias damos en esta noche, Señor, en esta tarde, por su palabra que va a ser expuesta, mi Señor. Mi Dios, que podamos nosotros poder, Padre, ser iluminados en base a lo que su palabra expone, ser guiados, Señor, en base a nuestra vida y práctica cristiana. Padre Santo, gracias por la carta de Filipenses, gracias por el tiempo que estamos teniendo, Señor. Ha sido de mucha bendición, mi Señor, como lo son las Escrituras cuando son estudiadas con diligencia. Padre, gracias que nuestros amados hermanos, que nuestra amada iglesia sea edificada y que de alguna forma también, Señor, yo pueda exponerla, Señor, con claridad. Ayúdenos, Padre. A usted sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, quiero empezar este mensaje con una pregunta. No sé si puedan apagar el info. ¿Ayudamos todos en la unidad del cuerpo o es solo un trabajo para los oficiales? Cuando hablo de oficiales estoy hablando de los pastores. Tener esta clase de pensamiento, es decir, pensar que solamente es trabajo para algunos y no para todos, es contrario a la voluntad de la palabra del Señor. Cuando hablamos de un cuerpo de creyentes, o dicho de una mejor manera, una membresía pasiva que no se toma la molestia en saber cómo puede ayudar al otro, cómo puede ayudar en la unidad del cuerpo, cuando una membresía toma esa actitud que es pasiva, debemos entender que la palabra nos llama a todos poder ser, de alguna forma, ayudadores en la unidad del cuerpo de Cristo. El tema de esta tarde, mis amados hermanos, es precisamente ayudando en la unidad del cuerpo. La carta a los Filipenses se presta para todo esto. En el asunto de el apóstol Pablo mismo como ejemplo, hermanos como Timoteo, como Epafrodito, que son ejemplo para la iglesia. Es una carta que va a tratar específicamente de estas cosas, de cómo nos relacionamos nosotros en la iglesia del Señor y cómo colaboramos activamente en la edificación del cuerpo de Cristo. En esta ocasión, mis amados hermanos, vamos a ver estos tres pasajes, Filipenses 4, 1, 2 y 3, vamos a verlo en tres encabezados, ¿no? El perfil de los que ayudan en la unidad del cuerpo, el verso 1, el carácter de los que ayudan en la unidad del cuerpo y luego en el verso 3, que es lo que acabamos de leer, la labor o alcance de los que ayudan a otros que ayudan en la unidad del cuerpo. Entonces, vamos nosotros con el verso 1, vamos a darle lectura. Filipenses 4:1 dice así: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes, dice, en el Señor, amados. Bueno, ¿quiénes son los que ayudan en la unidad del cuerpo? Leyendo este pasaje, observándolo a simple vista, el apóstol Pablo está hablando a ¿quiénes? Está hablando a sus hermanos en la fe. Él les dice, hermanos míos amados. Pablo está involucrando en la unidad del cuerpo, en quienes ayudan en la unidad del cuerpo, precisamente a los hermanos. Porque tenemos que partir de ahí. ¿Quiénes deben estar involucrados en los asuntos del cuerpo de Cristo, de la iglesia? Son los hermanos. Pero bueno, yo sé que usted me va a decir pastor, pero hermanos ahorita quiere decir mucho, porque a veces decimos hermanos a quienes no son hermanos. ¿Quién realmente es un hermano? ¿Quién es un hermano? ¿Por qué se lo llama hermano? porque obviamente comparte la fe, porque ha dado evidencias de una vida transformada, porque ha sido obediente en cuanto a los mandamientos del bautismo, porque se congrega regularmente en una iglesia local. Si hay eso, yo puedo decirle, hermano en la fe, es mi hermano en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando a estos hermanos. Son estos hermanos quienes ayudan activamente en la unidad del cuerpo, en mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando hablo del cuerpo de Cristo, el alcance local es la misma iglesia, es la iglesia local. No estamos hablando de la iglesia universal, estamos hablando de la iglesia local. Y eso nos involucra a todos, porque si todos somos hermanos en la fe, este tema nos involucra a nosotros. Definitivamente. Entonces, partiendo de este punto, quienes ayudan en la unidad del cuerpo son los hermanitos. Somos los hermanitos. Pablo les llama míos, hermanos míos, amados y deseados. ¿Eran representativos estos hermanos para el apóstol Pablo? Claro que sí. En la misma carta de Filipenses, en lo que ya nosotros hemos leído, busca el capítulo 1, Filipenses, usted va a ver capítulo 1, verso 8. Filipenses 1, 8, dice así, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y en el capítulo 2 y verso 26, capítulo 2 de Filipenses, verso 26, el apóstol Pablo dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. El apóstol Pablo está hablando aquí, en el verso anterior, está hablando de Epafrodito, hermano y colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de sus necesidades, las necesidades del apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo que Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Entonces, ¿son representativos estos hermanos para el apóstol? Claro que sí, amados hermanos. Cuando hablamos de ser representativos, quiere decir que ocupan un lugar en el corazón del apóstol. Cuando el apóstol les escribe, hermanos míos amados, ¿qué clase de amor es ese? ¿Es un amor filial? Ah, ya, perdón. No me dicen nada. Ahí está mejor. Gracias, muchas gracias. ¿Es un amor filial? ¿Es un amor de compañeros, pero que también involucra un amor de sacrificio? Porque ¿quiénes sino como Epafrodito? Usted sabe que en la carta a los Filipenses, Epafrodito, colaborador de Pablo, incluso arriesgando su propia vida, su propia salud. Arriesgando su propia vida. Estuvo, dice la carta aquí, que enfermó gravemente en el versículo 26 del capítulo 2. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Y estuvo, dice, a punto de morir, dice el apóstol. Dios tuvo misericordia de él, y no solamente él, sino también de mí. Que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, definitivamente, es así de representativo el amor que existe entre los hermanos de una congregación local. Claro que sí. Tiene que ir más allá, mis amados hermanos, de sencillamente referirse a ustedes con una señal de aprecio, decirle hermanos amados, hermana amada en el Señor. No solamente es un juego de palabras, sino que tiene que involucrar muchas más cosas. El apóstol Pablo nos está mostrando lo que para él significaban estos amados hermanos. Y cuando eso es así, usted sabe, es mucho mayor que la amistad que pueda haber en el mundo, definitivamente. A veces hacemos esa comparación cuando no tenemos una iglesia que ha entendido lo que es el amor de los unos por los otros. Es un amor filial, es un amor también sacrificial. Ahora en la tarde les decía a mis amados hermanos de la membresía lo importante que es esta familia en la fe, aún mayor que la familia en la carne. ¿Por qué? Porque el Señor a sí mismo lo presenta. Si usted ama más a su familia en la carne que esta familia en la fe, usted tiene el derecho de hacerlo. Pero Dios establece un orden prioridades. Esta familia debe ser representativa, muy representativa para cada uno de nosotros. Pero es obvio que para que podamos entender eso, necesitamos ser llamados hermanos, haber nacido en Cristo, haber sido regenerados para poder entenderlo. Alguien que no ha nacido de nuevo en el Señor no va a entender esta relación que tenemos de familiaridad espiritual, la familia de la fe en Cristo, unos con otros. Si alguien no ha nacido, no lo va a entender. Lo va a ver sencillamente como, qué bonito que se llevan. Qué linda la iglesia. Se siente el calor, claro. Y qué calor sentimos. Pero estamos aquí. Pero no es solamente una relación de decir, mi hermano. Va más allá. La carta a los Filipenses nos da muestras de este tipo de relación, de las relaciones que había en esta familia de la fe. ¿Qué tan representativos eran para la labor que hacía el apóstol Pablo? En Filipenses 2:16 dice, por ejemplo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y en primera carta a los Tesalonicenses 2:19, primera carta a los Tesalonicenses 2:19, dice 19 y 20, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que yo me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Qué tan representativo eran los hermanos en la labor del apóstol? Eran tan representativos que él les podía llamar, ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona en la cual Él se puede gloriar. Eso es lo que les está diciendo. Ese es el punto en el cual ustedes pueden ver cuán significativos eran para el apóstol Pablo. Es decir, de una forma que Él se pueda gloriar en ellos. ¿Podemos tal vez encontrar ese tipo de relación hoy? Claro que estamos hablando de un apóstol. Obviamente no hay apóstoles. Pero en esas relaciones que se dan dentro de la iglesia, ¿podemos nosotros decir que alguien a quien estás, por ejemplo, enseñando, predicando la palabra, puede ser de alguna manera alguien en quien puedas gloriar lo que has podido hacer en el Señor por esa persona? A veces invertimos tiempo en muchas personas. La escritura dice que obviamente a la hora de sembrar en un terreno vamos a encontrar que unos dan al 30, al 60 y al 100. ¿Sí o no? Qué precioso es cuando alguien da el 100%. Cuando ves la obra del Señor, ves su esfuerzo, ves lo que el deseo de conocer la palabra, el deseo de pertenecer a la iglesia, el deseo de ayudar a la obra del Señor. Y tú dices, wow, Señor, gracias por permitirme poder enseñar a tal persona. Porque sabemos que a la larga de todo, la obra no la hacemos nosotros, sino que es Dios quien la está haciendo. Pero de alguna manera te ha dado a ti el privilegio de poder tú enseñar a otro y que tú puedas decir, gracias, Señor, yo puedo ver en lo que estoy haciendo, puedo gloriarme en esa labor. No de una manera egoísta ni jactanciosa, sino sencillamente de la misma manera que el apóstol podía decir de ellos. El apóstol podía ver un Epafrodito, podía ver a un Timoteo, podía ver a muchos de sus colaboradores, a un Tito, que solamente, yo digo, ni siquiera necesidad de decirles lo que tenían que hacer, sino que ellos de alguna manera ya tenían el mismo pensamiento del apóstol, porque conocían sus luchas, sus flaquezas, sus debilidades, sus fortalezas, su deseo de la obra del Señor, y estaban impactados por ello. Que estaban ellos dispuestos a colaborar en todo lo necesario. Eran muy representativos para la labor del apóstol. ¿Cuál era esa evidencia por la cual el apóstol los pone como ejemplo? En Filipenses 1, regresamos a Filipenses, en, por ejemplo, en Filipenses 1:27, dice el apóstol Pablo, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿qué va a escuchar? Que no van a la iglesia, que están peleando, que ya no se congregan, que están desanimados. ¿Qué es lo que oye? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es por este tipo de evidencias que el apóstol los puede poner como ejemplo. Los mostró como ejemplo para nosotros que estamos hoy en este día leyendo esta carta. Los pone como ejemplo, como una evidencia. Por eso yo estoy hablando de alguna forma, ¿cómo es el perfil de los que ayudan en la unidad del cuerpo? Deben estar firmes en un mismo espíritu. Deben estar combatiendo en un mismo sentir, unánimes, por la fe del Evangelio. El día de ayer que venía de la escuela pastoral con un hermano, lo estaba animando, pero al mismo tiempo el ánimo en la palabra era un desánimo en lo que él tal vez quería hacer, en ordenar algunas cosas que él tenía que hacer en la iglesia. La verdad que yo le hablaba, como que, wow, es serio la cosa, ¿no? ¿Cuántos pastores buscando el orden de las escrituras sacrificarían muchas cosas? O tal vez decirlo de otra manera, tendrían que hacer por la palabra de Dios muchas cosas. El mismo ejemplo de la ordenación es claro. Usted sabe, en este medio donde estamos, muchas personas tienen muy buenas intenciones a la hora de establecerse una iglesia. Puede partir de un bonito sueño, de una revelación, de una visión, no así hacen, ¿no? Y terminan poniendo una iglesia. Tienen el deseo ferviente. Claro, dice 1 Timoteo 3, el que anhela obispado. Está bien anhelar obispado. Oiga, es raro encontrar a alguien que diga, hermano, yo quiero ser pastor. Y gloria a Dios por ello, porque tienes una convicción clara en lo que estás, en lo que Dios te ha puesto. Pero ese anhelo no termina ahí, porque si nosotros leemos todos los requisitos, las cualidades, vamos a encontrarnos, pero es necesario que este hombre de Dios sea sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción, etcétera, etcétera, etcétera. No codicioso de ganancias deshonestas. Wow, entonces vamos a encontrar nosotros esa clase de cualificaciones. Puede haber el deseo grande, pero se necesitan las evidencias. ¿Y quién va a poner esas evidencias? Yo me voy a poner frente al espejo y voy a decir, a ver, la primera cualidad, perfecto. La segunda cualidad, perfecto. Yo no puedo hacer eso. Porque Dios tiene un orden. Dios establece un orden para poder hacer eso. Pero culturalmente, como les bien hacía la referencia, en el lugar donde vivimos, a veces las cosas aparecen por que sencillamente un deseo, una revelación, un sueño, y ya hay una iglesia. Pero eso es muy diferente al orden que Dios establece, al orden bíblico, cómo se deben hacer las cosas. Entonces, definitivamente, el perfil de los que ayudan en la unidad del cuerpo debe ser así. Deben ser personas que tengan un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo puede descansar en este tipo de hermanos. Pero no crean que el apóstol Pablo se cruza de brazos, ¿no? Es como decir, me encontré la gallina de los huevos de oro. ¿Usted entiende? No, o sea, no tengo que hacer nada solito. No, él está trabajando en eso. Él está de alguna manera, como para que él pueda decir, me glorío en lo que Dios me ha permitido hacer, puedo gloriarme al ver el fruto de ustedes. Es decir, claro, el apóstol Pablo tiene que invertir tiempo. Recuerda ya en Hechos 20, cuando se despidió de los ancianos de Éfeso. Si no me equivoco, eran 3 años, o 2, tal vez se me escapa. Compartió con la iglesia de Éfeso. A la hora de partir, eso fue llanto, tristeza, no lo querían dejar que se vaya, pero él pudo salir tranquilo diciendo, he dado todo el consejo de la Escritura. Es decir, yo ya no estoy con ustedes, pero ustedes que están unánimes en el mismo espíritu, yo sé que aunque no esté presente, parafraseando las palabras del apóstol, aunque no esté con ustedes ahí, ustedes van a hacer la obra que se les ha enseñado, porque son unánimes, porque están en la misma fe, porque están en el mismo sentir. Verdaderamente, yo no tengo que preocuparme mucho si algún día me manda el Señor a la clínica. No se asuste, porque una vez pasó así. Gracias a Dios, aquí hay hombres de Dios que pueden, de alguna manera, continuar la obra del Señor. Y estamos siendo enseñados para eso. Que fuera triste que, por ejemplo, un pastor tenga que partir de esta vida y no haya quien continúe eso. Eso es triste. ¿Triste por qué? Por la iglesia. Triste por la iglesia, triste por el mismo liderazgo, que no haya nadie que pueda tomar esa dirección, esa continuidad. No haya ningún colaborador. Entonces, la evidencia por la cual el apóstol los pone como ejemplo es precisamente hermanos unánimes, hermanos que estén en un mismo espíritu, que estén dispuestos a combatir por la fe del Evangelio. En los versos anteriores vimos sobre esta evidencia. Mire ahí en la cita, Filipenses 3, lo último que nuestro hermano Carlitos, si no me equivoco, la semana anterior, ¿no? Sí, él estaba hablando. Versículo 17 de Filipenses 3, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Claro, ahí hay muchos, dice el versículo 18, que andan, muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero el versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, aunque en la misma iglesia pueda haber falsos maestros, siervos que vengan a destrozar el cuerpo, debe haber siempre un cuerpo, hermanos que estén dispuestos a sufrir la humillación, a trabajar en las cosas del Señor. Entonces, De alguna forma, el apóstol nos presenta el perfil de los que ayudan en la unidad del cuerpo. Son hermanos, son creyentes regenerados, son amados, deseados por el apóstol. Al mismo tiempo, son su gozo y su corona y muestran visiblemente que están firmes en el Señor. Ese es el perfil. Ese es el perfil de aquellos que ayudan en la unidad del cuerpo. Mi pregunta sería en esta noche, ¿ustedes están dispuestos a tener ese perfil? ¿Están dispuestos a ser unánimes? ¿Unánimes? No, nuestra unidad o nuestro mismo sentir no es que ustedes piensen igual que yo, es que los dos pensemos conforme la Escritura lo dice. Yo no, claro, el hermano Calito nos hablaba en el mensaje anterior de que el apóstol podía decir, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Es que debo ser un ejemplo de Cristo, claro que sí. Yo me paro aquí, si usted no ve a Cristo, no ve una vida transformada, ¿qué hago entonces aquí en este púlpito? Tengo que ser ejemplo para ustedes. Ese es el perfil. ¿Qué harías tú? ¿Estarías dispuesto tú a mostrar ese perfil? ¿Estarías dispuesto tú a ser unánime? ¿A estar firmes en el Señor? ¿A poder tener una disposición completa en la obra del Señor? Bueno, de alguna forma la iglesia trabaja en eso. El propósito de los discipulados, el propósito de la enseñanza, ahora con los jóvenes, con el grupo de membresía, ¿cuál es el propósito? De que tal vez yo pueda estar ahí luciéndome, el pastor sabe mucho, porque yo me he equivocado también. ¿Cuál es el propósito? De que ustedes conozcan de la palabra del Señor, de que ustedes tengan un compromiso leal con la palabra del Señor, con la iglesia local en donde Dios los ha traído. Como decíamos antes, dejar de estar jugando al culto. Tener un compromiso serio con las cosas de Dios. Eso involucra tiempo, eso involucra de alguna manera estar unánimes en el Señor en cuanto a esto. Estar dispuestos. ¿Qué pasaría si yo les dijera, hermanos, yo no voy a estar hoy día, no puedo alcanzar a predicar porque, qué sé yo, alguien me va a visitar en la casa y tengo que recibirlo. Así que yo no voy a poder venir hoy día a la enseñanza. ¿Qué pensaría usted? Tal vez alguno diga, bueno, es la primera vez que el pastor hace eso. Ya hagamos que sean las 10 veces que lo estoy haciendo. Ya, eso como que no está bien, ¿no? Yo estar aquí adelante y tener un tiempo con la palabra, poder preparar de alguna manera la escritura para que usted pueda escucharla, es su responsabilidad. Es decir, así como usted puede verme aquí adelante, yo tengo responsabilidades, pero usted también tiene responsabilidades. ¿Sí o no? Una de ellas es que usted sea fiel en el día del Señor y venga a escuchar la palabra de Dios. Esa es una de las muchas responsabilidades que tenemos. Esa es la manera en que usted comienza a ayudar en la unidad del cuerpo. Así lo hacemos. Esa es la diferencia entre el visitante y el miembro comprometido con la iglesia local. Pero así como tenemos un perfil, también tenemos un carácter. El carácter de los que ayudan en la unidad del cuerpo. Versículo 2 de Filipenses 4. El apóstol dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es interesante que el apóstol Pablo nombra a colaboradoras. ¿Quiénes son estas colaboradoras? De alguna forma, amados hermanos, el Pablo tenía colaboradores, pero también en este caso tenemos a dos mujeres. Dos mujeres. ¿De qué forma estas mujeres colaboraban con Pablo? ¿Cómo las mujeres pueden colaborar en el ministerio de los santos? Porque podría venir esa pregunta, ¿no? Usted sabe que ahora en el medio en el que estamos, que tenemos tantos grupos con ideas tan absurdas que hablan de que de alguna forma la mujer tiene iguales derechos y hablan de feminismo y todo ese asunto que se infiltra en las mismas iglesias. ¿De qué forma estas dos mujeres colaboraban con el ministerio del apóstol, el ministerio de los santos? Busque por favor aquí algunas referencias que podemos revisar rápidamente. Primera de Corintios 7:34. Primera carta a los Corintios 7:34. Dice el apóstol Pablo en los Corintios, dice, primera carta a los Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, es decir, la que no es casada, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Ahí, hablemos de la doncella, de la soltera. ¿Qué tiene que hacer la doncella, la soltera, para de alguna manera ser una colaboradora en la unidad del cuerpo? Bueno, dice claramente, ¿qué tiene que hacer? Debe tener cuidado en las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. ¿Qué tiene que hacer la soltera? Debe estar enfocada en las cosas del Señor. Como lo dice una vez más, así en cuerpo como en espíritu. Amada hermana soltera que estás aquí en esta noche y cualquiera que pueda escuchar el mensaje después, tienes todo el deseo de servir al Señor. Bueno, Dios te ha permitido la soltería, no para que andes, como decimos nosotros, pajareando por ahí, dando vueltas en cosas vanas, sino para meterte en las cosas de Dios, para que tu tiempo, para que tengas el cuidado de las cosas del Señor. De esa manera puedes, edificas grandemente la unidad del cuerpo. Pero asimismo dice el mismo versículo, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero pastor, ahora está diciendo que la casada debe estar enfocada en su marido. Es que esa es la manera como la casada ayuda en la unidad del cuerpo. Vamos a tener maridos que puedan reunirse en la iglesia local, que levanten sus oraciones y sus oraciones van a ser recibidas porque hay una mujer que está orando por esos esposos y no metiendo discordias o problemas. Un hombre casado podrá levantar las manos porque sabe que no hay ningún obstáculo por tener una mujer tal vez rencillosa en casa. Pero es que yo quiero estar ahí. Usted sabe que en los tiempos que vivimos, en la iglesia contemporánea de hoy, donde se habla de la igualdad, donde se habla que la mujer a sí mismo también puede hasta enseñar, puede hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Y se sienten con el derecho, no tanto por lo que dice la escritura, sino que se han preparado para eso. Han estudiado. Se han preparado para poder enseñar a otros. Y pueden estar en un púlpito, pueden estar enseñando a un grupo de hombres y mujeres. De eso dice la escritura. Mujeres casadas. No, mujer casada. Debes estar enfocada en el cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a tu marido. Esa es la forma como colaboras con el cuerpo. Ahora es interesante que no es que está enviando a la mujer al mundo, sino que de alguna forma la mujer casada debe estar agradando a su marido. Por ejemplo, en la versión NTV, dice, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Entonces, si tú piensas que Evodia y Sintike, nombre raro, ¿no? Evodia y Sintike estaban metidas ahí, a lo mejor, no dice realmente la escritura si eran solteras o casadas. Podemos asumir que eran solteras, porque si no, tal vez quienes estuvieran aquí nombrados fueran sus esposos, ¿no? Hagamos la idea de que son solteras, ¿no? Enfocadas en las cosas del Señor, cuidando su cuerpo, su santidad, trabajando de esa manera en el servicio. Si fuera una casada, encargándose de las responsabilidades terrenales, por eso dice el mundo, no es que la estamos mandando a la carne, no, estamos hablando de sus responsabilidades terrenales y al mismo tiempo también cómo agradar a su esposo. Hermana, haga eso y vamos a tener aquí esposos dispuestos para las cosas del Señor. ¿Sí o no? Amén, claro que sí. Esa es la manera como la mujer levanta el liderazgo de ese hombre. Las solteras, las casadas. Hechos 21.9, vamos a buscar. Dice la escritura que Felipe, el evangelista, versículo 9, tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Sí se da cuenta? Tenían el don de profecía, no es la enseñanza. Profetizaban. Esa es la manera como ellas colaboraban en la unidad del cuerpo en el contexto de la cita de Hechos. Amén. Cuando yo digo eso del contexto de la cita, estoy diciendo que es en el tiempo que usted sabe, Hechos, hay esa transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y mientras el canon de la escritura no se cerraba, había todavía de alguna manera don de profecía en algunas doncellas. ¿Por qué digo esto? Para que usted no vaya a decir, ahí está la profecía. Así que mujeres profetas, manos a la obra, pónganse a profetizar. No. Es en el tiempo de Hechos, en la narrativa de Hechos, se está mostrando en esa transición del judaísmo al cristianismo. Mientras el canon todavía no se cerraba, había mujeres como las hijas de Felipe que profetizaban. En Lucas 8, 1 al 3, otro ejemplo dice, mujeres que sirven a Jesús. Ese es el título. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué hacían estas mujeres? ¿Cuál era la forma en que ellas de alguna manera ayudaban en la unidad del cuerpo? Era precisamente por medio de sus bienes. De alguna forma podemos entender, no dice la escritura si realmente eran mujeres solteras o casadas, pero por lo menos tenemos referencias, por ejemplo, de que en este caso, por ejemplo, Susana, si no me equivoco, era una mujer casada. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres servían con sus bienes. En 1 Timoteo 2, 11 al 15, primera carta a Timoteo 2, 11 al 15, el apóstol le da indicaciones a Timoteo y dice, 1 Timoteo 2, 11 al 15, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, fue formado primero, y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En la misma cita, voy a leerles la versión NTV, el último versículo. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, o sea, los hijos sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¿Qué es lo que está hablando este pasaje? ¿Cuál es el rol que tiene una mujer en la unidad del cuerpo, una mujer que es casada? Si tiene hijos, ¿qué debe estar haciendo? Debe estar enseñando a sus hijos. Debe estar educando a sus hijos en el temor de Jehová, en el temor del Señor. Ahora, debemos entender nosotros que la salvación es individual. O sea, no quiero que ustedes vean que porque la mujer esté enseñando a sus hijos, eso involucra la salvación de ellos. No necesariamente debe ser así. Pero nosotros tenemos una orden del Señor de enseñar a nuestros hijos, constantemente enseñar a nuestros hijos. Pero vemos claramente que la labor de peso en la familia en cuanto a la enseñanza, por lo menos aquí en este pasaje, hablamos de que la mujer debe ser activa en la enseñanza de sus hijos. Debe ser significativa esa enseñanza. Ustedes, en los contextos que hemos venido de muchas iglesias, vemos, mis amados hermanos, y obviamente el pastor se agarró de la pobre hermana. No, vemos contextos de mujeres solteras, casadas, que están muy involucradas en los ministerios de la iglesia, pero muy desvinculadas de sus responsabilidades en el hogar. Y tal vez cuando un pastor llega y comienza a ver el orden que tiene la sana doctrina, y tal vez les diga a esas mujeres lo que deben estar haciendo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Usted se va a dar cuenta que obviamente va a haber un conflicto. Pero es necesario que sea así, porque Dios establece un orden. Y el pasaje mismo dice, las mujeres deben aprender en silencio y en sumisión. El apóstol, no permito que las mujeres enseñen a los hombres ni tengan autoridad sobre ellos. ¿Vamos a ignorar la escritura? Claro que no. ¿Estamos siendo injustos con las mujeres? Claro que no. La mujer que tiene hijos tiene un rol muy importante en la iglesia. Cambie ese rol y vamos a tener inconvenientes. No deja que la mujer esté sirviendo activamente en los ministerios y que el hombre se encargue tal vez de las cosas del hogar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Va a haber inconvenientes, va a haber problemas. Ese es entonces, hablando de las colaboradoras, porque el apóstol Pablo nombra a dos mujeres, Evodia y Asíntequi. ¿Cuál es el requisito fundamental que debe haber en la unidad de los colaboradores del cuerpo? En Filipenses 2, de 2 al 3, vamos a leer. Filipenses 2, el 2 al 3, el apóstol les dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno a él mismo. Ese es el carácter de los que ayudan en la unidad del cuerpo. Pero claro, Evodia y Sintique tenían pequeñas diferencias. El apóstol les dice, ruego que sean ellas de un mismo sentir en el Señor. ¿Cómo se puede estar sirviendo, amados hermanos? Yo sé que la referencia lo hace el apóstol con estas dos damas que están aquí, estas dos mujeres. Pero sabemos nosotros, ¿cómo podemos nosotros estar diciendo que estamos sirviendo activamente en la obra del Señor si no estamos unánimes, si no estamos sintiendo la misma cosa, si no estamos haciendo las cosas por vanagloria? Si no estamos haciendo las cosas con humildad, si no estamos estimando a los demás como superiores a uno mismo. Pero yo estoy en el ministerio, yo estoy sirviendo, yo soy colaborador en el cuerpo de Cristo, ayudo en la unidad del cuerpo de Cristo. Pues bueno, si eres un colaborador en la unidad del cuerpo de Cristo, tienes que hacer lo que el Señor nos enseñó. Porque Él nos dijo esto. Y el apóstol Pablo toma lo que dice el Señor mismo en Filipenses, porque hace la referencia, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, ruego a estas dos damas que sean de un mismo sentir. Ese es el carácter de los que ayudan en la unidad del cuerpo. Es un carácter, un requisito fundamental. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, y verso 10, usted sabe que cuando vamos a Corintio vamos a encontrarnos con una iglesia que está en corrección. El apóstol Pablo dice, os ruego hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Otra vez, ruego hermanos, lo es ruego. ¿Pueden hablar todos una misma cosa? ¿Pueden tener todos un mismo sentir? ¿Dónde se ve eso en la práctica? ¿Dónde ustedes ven que están en un mismo sentir? Usted llega a una iglesia y usted comienza a ver todo, bien observador, comienza a ver todo. Y usted va a tener una apreciación rápida. Ah, aquí están trabajando juntos. Aquí están en un mismo sentir, están enfocados en una misma cosa, en el Señor. O usted entra a una iglesia y usted se da cuenta, aquí cada uno toma en cuenta solamente sus cosas. Os ruego que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos. En primera de Pedro 3, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 8 al 11, primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 11, dice así, finalmente es el apóstol Pedro ahora, ¿no? Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Hasta el verso 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, y sígala. Vemos que también el apóstol Pedro hace la misma referencia, la misma unanimidad, el mismo sentir, el poderse armar fraternalmente, el ser compasivos y misericordiosos unos con otros, ser amigables. Habría que hacer un estudio de la palabra, la Reina Valera lo traduce amigables. ¿Se recuerdan antes en el curso de membresía los que están aquí? Una de las exhortaciones que hice es, sean amigables. Les envió una tarea, tenían que poner ellos ahí 10 nombres de hermanos con sus apellidos. Algunos por ahí otros ponían a los más conocidos de esta iglesia, que no los voy a nombrar. Obviamente, excluyendo a quien les habla. Entonces, ¿la exhortación cuál es? ¿Qué tienes que hacer? No, es que no conozco a nadie porque nadie se acerca a mí. No, pero que tenemos nosotros, tenemos la palabra que nos dice lo que tenemos que hacer. No podemos ser pasivos. Esas son las maneras en que tu carácter ayuda en la unidad del cuerpo. Pero si, hablando de este punto, te aíslas completamente, ¿cómo puedes ayudar en la unidad del cuerpo? Pero una vez más les digo, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo? A creyentes que han nacido de nuevo. Ahora, no digo que puede haber alguien que a lo mejor no sea creyente y que sea de esas personas que son amigables con todo el mundo. No se sorprenda, el requisito es que tiene que nacer de nuevo. Porque puede darse ese caso, ¿sí o no? Puede haber alguien que se lleve bien con todo el mundo y todo el mundo, wow, qué linda persona, pero no es hermano en Cristo. Tiene que estar atento, no es hermano en la fe, tiene que nacer de nuevo. ¿Sí o no? Y a veces en las iglesias se cometen esos errores. A veces personas no creyentes participan dentro de los ministerios de la iglesia. Y se los hace porque muchas veces por sus talentos, por las cosas en que pueden ayudar. Tienen que ser muy observadores, la iglesia tiene que ser muy observadora. Porque el requisito, Pablo está hablando a creyentes, Pablo está hablando de hermanos. Estos colaboradores eran hermanos que tenían evidencia de una vida transformada, que podían responder con su servicio, con su entrega, con su solicitud a la obra del Señor. Cuando nosotros llegamos a una iglesia, muchas veces, si no nos han enseñado, no nos han instruido en estas cosas, vamos a pensar, ellos son los que tienen que acercarse a mí. Ellos son los que tienen que venir. Yo estoy aquí. Yo estoy solito aquí. Nadie me mira. A veces traemos esa mentalidad, ¿no? Y no que haya amor en esa iglesia. Pero ahí estoy solito, nadie me abraza. Uno se acercó a mí y me abrazó, me dio un besito. Y los demás, nadie me prestó atención. Pero somos instruidos en estas cosas. Si eres alguien que ha nacido de nuevo, miren lo que te digo, si eres alguien que ha nacido en la fe en Cristo Jesús, si de alguna forma entiendes los propósitos de Dios porque has llegado a esta iglesia local, ¿qué es lo próximo que debes de hacer para ayudar en la unidad del cuerpo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, aplica la escritura. Del mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, miren, que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Estás consciente de que fuiste llamado por Dios? ¿Estás consciente de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si es así, lo próximo que tienes que hacer es trabajar activamente en tu carácter para ayudar en la unidad del cuerpo de Cristo. No, es que yo soy calladito, no me gusta hablar con nadie. No, me da vergüenza. No. Tu carácter tiene que ser de alguna manera conforme a la Escritura para poder ayudar en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Puede haber unidad en cosas que no son del Señor? Definitivamente. Como veíamos en la mañana, es necesario, es importante que la unidad esté fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Eso está clarísimo. Si nos abrazamos, si nos amamos, si nos sonreímos, si conversamos, si estamos interesados por el otro, debe de haber ahí unidad doctrinal. Porque si no hay fundamento en la Escritura, esa relación es endeble. Como decimos nosotros, yo uso una palabra Fofo. Fofo. ¿Por qué estas mujeres estaban en la mente del apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de ellas, habla de estas colaboradoras? Eso nos lleva al último punto. Versículo 3, Filipenses 4. Voy a leerlo nuevamente. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En este punto final vamos a ver precisamente la labor de los que ayudan a otros, que ayudan en la unidad del cuerpo. No me estoy equivocando. Escucha, la labor de los que ayudan a otros, que ayudan en la unidad del cuerpo. Es el alcance en la labor que hacemos para la unidad del cuerpo. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Capítulo 5, versículos 1 al 3. ¿Por qué este ruego piadoso del apóstol Pablo? La primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 3, dice, el apóstol Pedro, en esta ocasión, apacentad la grey de Dios. Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Por qué? ¿Por qué este ruego del apóstol Pablo para estas dos colaboradores? Porque Pablo tenía en claro su llamado. Pablo tenía en claro el ser ejemplo para estos hermanos. ¿Y cómo manifestaba ese ejemplo? Apacentando la grey del Señor. ¿Cómo lo hacía? Cuidando de ella. ¿Era obligado el asunto? No, era voluntario. ¿Lo hacía por alguna ganancia? ¿Alguna ganancia personal? No, lo hacía por ganancia de, dice, no por ganancia deshonesta. ¿Estaba de alguna manera manifestando señorío sobre estos creyentes? No, claro que no. Los estaba cuidando porque Dios se los había dado para eso. Por eso es que el apóstol puede rogar, no solamente por ella, sino también por los demás, porque aquí aparece también un compañero fiel. Observe esto, no sabemos el nombre del compañero fiel que está aquí. Muchos dicen que es definitivamente puede ser Epafrodito, otros dicen que puede ser otro de los colaboradores, pero aún así, qué bueno cuando uno que ayuda puede ayudar a otros que ayudan. ¿Sí se da cuenta? Porque si Evodia y Sintique no se ponían de acuerdo, bueno, estaba Epafrodito que a lo mejor les iba a decir, hey, ¿hasta cuándo? ¿Qué tienen que hacer en Cristo? ¿Cómo pueden seguir colaborando si ni siquiera se pueden ver las caras? Y eran dos hermanas amadas por el apóstol. Pero eran mujeres. Parece que el conflicto tiene que haber sido algo serio. Entonces, obviamente el deseo del apóstol es precisamente por lo que había recibido de parte del Señor, por ese cuidado. Pero claro, como les bien manifesté yo en una prédica, ¿acaso el cuidado solamente es exclusivo de los pastores? ¿O usted tiene que participar también de alguna manera en ese cuidado de su hermano? Usted tiene que cuidar también a su hermano. Cuidado va a responder como Caín. ¿Y yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Yo tengo que llamarlo, pastor? ¿Yo tengo que preguntarle por qué no viene al culto? Hágalo usted. Usted es el pastor. Yo también lo debo de hacer. ¿Y usted? Claro que debe de hacerlo también. En esta semana tal vez ha llamado a algún hermano para preguntarle cómo está. ¿Por qué no viene al culto? ¿Por qué no está en el discipulado? ¿Ha manifestado su preocupación? ¿Lo ha exhortado? Usted está siendo un colaborador que ayuda a otro colaborador. ¿Lo está haciendo? ¿O usted sencillamente viene a la iglesia y se sienta porque la silla es cómoda, porque a lo mejor el aire le queda cerquita, no sé? O a lo mejor sencillamente porque es el día del Señor y hay que reunirse. Pero en cuanto a esto, mis amados hermanos, está bien, gloria a Dios, sabemos que es el día del Señor y que tenemos que reunirnos, pero ¿qué más? ¿Qué más con los hermanos que están aquí? Yo sé que tal vez al que primero usted va a ver es al pastor. Sí, normalmente eso es la iglesia. Pero gloria a Dios. Si usted piensa que yo no me estoy de alguna manera ayudándolo en su fe, en su crecimiento, dígamelo. Dígamelo. Pastor, usted no me está ayudando. Tal vez no me he dado cuenta. Tal vez las ocupaciones, las cosas. Pero dígamelo. Porque si usted no me lo dice, ¿yo cómo lo voy a saber? De esa manera usted es un colaborador que ayuda a otro colaborador que también ayuda a otros colaboradores. Pero tiene que decirlo. No sabemos el nombre de este compañero fiel, pero sí tiene una misión. Le dice el apóstol Pablo, ayuda a estas dos mujeres, porque ellas combatieron conmigo en el Evangelio. Aquí comienza a dar un perfil de ellas, ¿no? Combatieron conmigo en el Evangelio. ¿De qué forma lo hicieron? Por las Escrituras sabemos que a lo mejor no es que estaban predicando como el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Descartado eso, ¿no? Pero sí colaboraron con el Evangelio en cuanto al apóstol Pablo. Ellas combatieron juntamente conmigo. Y luego dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Mis amados hermanos, esto es una labor que realmente requiere de mucha paciencia, gran paciencia. ¿Cómo usted ayudaría a Evodia y a Sintique? Si usted tuviera en el caso de este colaborador que aparece, este compañero fiel, ¿qué les dijera a estas dos mujeres? Evodia y Sintique, vengan a la congregación, vengan a la iglesia. Vengan a la iglesia. Pero usted para decir eso, usted tiene que también venir a la iglesia. ¿O no? ¿Cómo usted qué les diría a ellas? ¿Cómo ayudaría a Clemente también? ¿Cómo usted ayudaría a otros colaboradores que están activamente en las cosas del Señor? Mire, una de las cosas que nosotros anhelamos como iglesia es poder ayudar a otros, amados hermanos. Nosotros tenemos aquí en la mañana las visitas de algunos hermanos de Pedro Carbo, ¿sí o no? Pero usted no vea solamente, pastor, vaya a visitarlos. Está bien. Es parte de mi llamado, es parte de mi servicio. Y yo sé lo que le voy a decir. Está bien. Pero tú prepárate en las cosas de Dios. ¿Tienes claridad en tu llamado? Amén. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás discipulando? ¿Estás en un seminario? Tenemos la bendición de tener un seminario. Y lo hacemos aquí los sábados, si es por el tiempo. Y ustedes, mujeres amadas de Dios, de igual manera, sean fieles en cuanto a las cosas que tienen que hacer según la voluntad del Señor. Ya hemos visto la doncella, la soltera, ocupada de las cosas del Señor. Metida en las cosas del Señor. No digo metida en la iglesia, metida en las cosas del Señor. La casada trabajando en su hogar, levantando el liderazgo de su marido, si a lo mejor es hay que levantarlo, hay que ayudarlo. Esa es la manera en que todos colaboramos juntamente con el cuerpo de Cristo. Si queremos pensar en una iglesia que de alguna manera hace un trabajo de misiones, ¿quién va a ir? Aparte de quienes habla, ¿quién va a ir? No estoy diciendo, y no me va a malinterpretar de que, está diciendo que tengo que dejar todas mis cosas para ir. No. ¿Quién empieza un servicio y lo hace en el tiempo que puede dárselo al Señor? Si tienes un trabajo, trabaja. Sustenta tu hogar, sustenta tu familia, colabora con los santos, pero organízate para poder ser un colaborador en la unidad del cuerpo de Cristo. Empieza con lo más sencillo. Únete a la iglesia. Únete fielmente en compromiso con la iglesia local. Por encima de cualquier otra circunstancia, comienza a trabajar en ese asunto. Es lo más simple, lo más sencillo que podemos hacer. Tal vez puedas estar sentado un tiempo, pero estás siendo fiel al Señor porque has entendido que debes ser obediente a su palabra. Empieza por lo más sencillo. Pero toma la decisión de hacerlo. Si solamente eres de las personas que asisten, solamente para de vez en cuando, esa no es la manera en que puedes ayudar y colaborar con la unidad del cuerpo. No, no. No veo una forma ahí de que puedas colaborar. Porque siempre las cosas del Señor, escuchen esto, siempre involucran compromiso. Siempre involucran compromiso, amados hermanos. Todas las cosas que involucran compromiso son cosas que hacemos formalmente. Hay formalidad en las cosas que hacemos. Si en el mundo nos piden formalidad, ¿cuánto más en las cosas que son de Dios? ¿Cuánto más? Pero como es para el Señor, no existe esa formalidad. No existe ese compromiso. Pero no debería ser así. Una de las primeras señales de un creyente, precisamente su obediencia. ¿Cómo respondes tú a las cosas de Dios? Yo estoy seguro que esta gente era gente de combate, de batalla. Sí, yo sé que tenían sus debilidades, pero estaban siendo enseñados, permitían ser enseñados, estaban trabajando activamente en la labor de la iglesia, eran algunos colaborador de colaboradores en la unidad del cuerpo. Y finalmente, el apóstol dice algo. Y esto me gusta porque lo puede decir con certeza. Mira que a veces un creyente a veces no sabe si a lo mejor pierde o no pierde su salvación. No tiene la seguridad. Pero aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo puede decir de ellos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Por qué el apóstol Pablo puede dar esa certeza? ¿Y si se equivocó, pastor? Hermano Carlos, ¿se equivocó el apóstol? No, porque el Espíritu Santo permitió que eso está escrito aquí. El apóstol Pablo puede decir con certeza que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿De dónde tiene esa certeza? Porque están en un mismo sentir en la obra del Espíritu Santo. Están en un mismo sentir en la unidad del cuerpo. Conoce bien a sus colaboradores, conoce que son precisamente compañeros fieles, combatientes con él en la labor del Evangelio. Y él puede decir, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hay evidencia para que él pueda argumentar esto. Sí, yo podría decir, yo también, aunque no se los voy a decir, pero yo podría decir, sí, yo conozco hermanos de esta iglesia local, con los cuales yo podría decir con certeza que son hombres de Dios, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por la evidencia, por las cosas que hacen en el Evangelio, porque siguen instruyéndose. Puede ser que tengan fallas, puede ser que tengan caídas, pero siguen constantes en las cosas de Dios. No han menguado, no han bajado la guardia. Siguen constantes. Y cuando digo esto, por favor, no excluyo a mis amadas hermanas en Cristo. No, las mujeres también. Hay una hermana aquí que ustedes conocen, que yo cuando la vi venir a esta iglesia, le digo, gloria a Dios, toda iglesia necesita una hermana como tú. Tal vez algunos saben de quién se trata. Te estábamos esperando ya. Qué bueno que hayas venido. Qué bueno que hayas venido. Entonces, finalmente, amados hermanos, esa es la manera como podemos ayudar en la unidad del cuerpo. El perfil que mostramos, el carácter y la labor o alcance de los que ayudan. La cita de Romanos 12:3-8 es muy apropiada. Para cerrar, búsquela por favor, Romanos 12:3-8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es servicio, úsese en el servicio. Si es el que enseña, trabaje en la enseñanza. Si es el que exhorta, hágalo. Trabaje en la exhortación. Si es el que reparte, hágalo con liberalidad. Si hay el que preside, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo. Hágalo con alegría. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte usted, mi amado hermano, está ahí? Y si es necesario agregar alguno por aquí, podemos agregarlo. Mi pregunta es, ¿dónde está cada uno de ustedes? ¿Sabes en dónde estás? ¿Tienes conciencia de dónde estás? ¿O no hay lugar aquí para ti? Porque si no hay lugar para ti, entonces yo puedo decirte que no estás trabajando en la unidad del cuerpo. Pero si eres un creyente que ha nacido de nuevo, ¿dónde debes de estar? Trabajando activamente en la unidad del cuerpo de Cristo. Y la aplicación siempre la vamos a encontrar en la iglesia local. Amén. Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo, Señor.